Son las 4 de la tarde, de la mañana, las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Bueno, pues hay optimismo en Oriente Medio porque la paz parece estar más cerca en los dos frentes, además, en los dos frentes que tenemos abiertos. La semana que viene termina el alto el fuego que Irán y Estados Unidos acordaron, pero la noticia ahora mismo, es que Washington confirma que se mensajea, que se envía mensajes con Teherán y que próximamente podría haber una reunión oficial.
Seguimos muy involucrados en estas negociaciones. Escucharon en palabras del vicepresidente y del presidente esta semana que estas conversaciones están siendo productivas y que siguen produciéndose. He visto también algunos informes sobre la posibilidad de que las negociaciones sean en persona. Se está hablando de ello, pero nada es oficial hasta que lo anuncie la Casa Blanca.
Bueno, nada es oficial, dice Caroline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, pero confirma efectivamente que hay contactos entre ambos países. En el Líbano, pese a los últimos ataques cruzados entre Israel e Hezbollah, las perspectivas también son positivas. Ahí se espera un alto el fuego pronto para poner fin a la guerra israelí contra el grupo chiita pro-iraní. Esto en medio de la presión estadounidense para reducir las tensiones ahí en Oriente Medio. Bueno, más allá de las eventuales reuniones o acuerdos a los que se pueda llegar en los próximos días, un indicador bastante fiable de lo cerca o lejos que puede estar la paz es el mercado, es la economía. Y si nos atenemos a los datos, el fin de la guerra pues llegará más pronto que tarde, porque las bolsas norteamericanas no paran de subir. Las acciones alcanzan máximos históricos en Wall Street. Lo cierto es que los inversores parecen dar por hecho ya que el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán es un hecho prácticamente consumado. El principal índice estadounidense, el S&P 500, ha cerrado por encima de los 7.000 puntos. Ha alcanzado, en este contexto, su máximo histórico. Las bolsas asiáticas, por cierto, acaban de abrir y también lo hacen con subidas generalizadas. Ahora el principal punto de fricción es el estrecho de Hormuz, donde Estados Unidos presiona para sentar en la mesa de negociación a Irán. Esto que estás escuchando es la tripulación de los destructores estadounidenses ordenando vía radio a todos los petroleros que salen de puertos iraníes que corrijan el rumbo y den media vuelta. Así funciona el bloqueo de Estados Unidos en el estrecho de Hormuz. Sobre eso, pues si los americanos siguen presionando y lo siguen haciendo de esta manera, el cántaro puede acabar rompiéndose. Sin ir más lejos, Irán amenaza con bloquear el Mar Rojo si los americanos no se retiran de Hormuz. Si eso llegara a pasar, sería devastador para la economía mundial. Por el Mar Rojo, te recuerdo que pasa el 12% del comercio marítimo global. Bueno, en este sentido llevamos casi dos meses de guerra y a estas alturas ya son muchos países los que están tomando medidas para combatir el desabastecimiento de petróleo. Bruselas, por ejemplo, sugiere ahora un día de teletrabajo para amortiguar la crisis energética en Europa. La Comisión Europea abordará la semana que viene con líderes de los 27 las posibles medidas a tomar para paliar el impacto económico.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España ya se puede pedir cita presencial o solicitar la regularización extraordinaria de migrantes vía online. Eso sí, esas citas presenciales no será hasta el 20 de abril cuando se podrá acudir en persona a las oficinas de extranjería habilitadas. Precisamente hoy, el presidente del Gobierno tiene dos actos en los que significará su apoyo a esta medida que ha tomado precisamente su ejecutivo, porque Sánchez ya está en España tras su gira, tras su visita en China. Aquí todo su equipo se volcará en el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid para que el caso Begoña Gómez no llegue a juicio. El círculo presidencial considera que solo así se impondría el sentido común en el Poder Judicial. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno intenta ofrecer signos de fortaleza ante la cruda realidad judicial. Sus consignas oficiales niegan las evidencias. Ninguno de los cuatro delitos atribuidos por Juan Carlos Peinado abundan. Se sostiene sobre una sola prueba. Y de esa manera auguran, sin ocultar su cabreo, que la causa contra Begoña Gómez descarrilará antes siquiera de llegar a juicio, logrando evitarse el despropósito. Es como tachan una instrucción del juez Peinado que Félix Bolaños definía estas últimas horas de injusticia, mientras Elma Saiz la apuntaba al desprestigio del Poder Judicial. Todos los esfuerzos están ya centrados en el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Alguien debe imprimir sentido común, así lo visualiza el círculo presidencial, que nunca imaginó que Juan Carlos Peinado llegase tan lejos con la investigación que, admiten, más perturba a Pedro Sánchez, porque es acoso su propia familia. Eso recalcan desde la Moncloa, atados a la tesis de la persecución política.
Gracias, Ricardo. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Gracias a Íñigo Palomar, que él ya nos estaba dando los buenos días o las buenas tardes a las 4 de la tarde, pero no, todavía quedan 12 horas para que eso ocurra. Muchísimas gracias por actualizarnos la información. ¿Qué tal? Muy buenos días, ponedores. Bienvenidos, son las 4 y 5, pero de la madrugada todavía. AM, ¿no? ¿Qué dicen?
AM.
No PM, sino AM. AM. Son las 4 y 6 ya. Bueno, que te saludas, Beatriz Calderón, en este jueves, que es 16 de abril del año 2026. Y llevamos un ratito, ¿eh? Desde la 1:30 de la madrugada, pues está haciendo súper corto y la noche. Y más con los premios que hemos dado.
Ay,
hace un
qué
ratito.
Bien lo hemos hecho.
No, lo ha hecho bien David.
Eso también, claro, sí, por sí, Dios, sí, faltaría sí. Más. David es el protagonista.
David lo ha hecho genial y además yo sabía que él iba a ser un experto en besos, con la mujer, con el hijo, los ha saludado. Bueno, estamos encantados. Ruth, has cogido los datos, ¿no? No, ya me está poniendo caras de a ver si se los manda o no. Es que luego tenemos peticiones de los ponedores diciendo a mí no me llegan. Bueno, Ruth los tiene secuestrados, pero sí, le vamos a obligar a enviarlos. Bueno, tenemos que continuar poniendo las calles hasta las 6 de la mañana. Vamos a hacerlo, que es cuando empieza Herrera en COPE. Cristina, buenos días.
Muy buenos días.
Cuéntanos, hasta las 5 de la mañana, ¿de qué hablamos? ¿Qué cosas tenemos previstas?
Bueno, pues creo que tenemos que recordar el tema que está siendo nuestro hilo conductor para poner las calles. Hoy hablamos de gastos, ponedor. La vida se está poniendo cada vez más cara y conviene saber gastar con cabeza. Y hay que hacerlo con responsabilidad, eso sí, si no queremos que los números rojos pues nos lleguen al cuello. Y también vamos a un músico que tiene duende, es muy cariñoso y da gusto escucharle. Hoy nos visita Nolasco, que viene con su nuevo disco, Bea.
Me encanta. Bueno, momento de que conozcamos también cómo viene el tiempo, que estamos, bueno,
muy buen tiempo,
te iba a decir primaveral, es sí. Que nos hemos metido así de una forma tonta en el verano. Yo ya me veo con el cambio de armario.
Ay, madre, que luego te viene la semana mala y
no
te
me desilusiones.
No te voy a desilusionar yo, porque de momento no.
No, es pronto, 16 de abril. Yo hasta más o menos el puente de mayo...
Haces bien.
No empiezo a sacar las cosas. Y aún así me corto un poco. Ha habido mayos tremendos, ¿eh?
Oh, sí,
una amiga
sí.
Hace el cumpleaños el 25 de mayo.
Frío, mucho frío.
Por regla general y lluvia.
Sí.
Por regla general y lluvia, o sea, no solo frío, y lluvia, hace casi mejor a finales de abril y tal que luego en mayo.
Sí, sí.
Bueno, cuéntanos cómo viene la jornada de hoy, este jueves.
Bueno, pues hoy hemos tenido un día espectacular y mañana tendremos también un ambiente bastante estable en casi todo el país, mucho sol en la mayor parte de la península, eso sí, en el norte, sobre todo en Galicia y en el Cantábrico, pues comenzará el día con un poco más de nubes y no se descarta alguna lluvia débil en Galicia, pero tenderá a mejorar con el paso de las horas. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos, aunque por la tarde sí que aparecerá alguna nube en la zona del interior. En Baleares, nubes bajas a primeras horas y en Canarias, nubes en el norte de las islas con alguna lluvia débil y más despejado en las islas del sur. El viento será en general flojo, algo más intenso en las zonas de costa y en Canarias soplará el aliso con alguna racha fuerte. En los termómetros, las temperaturas seguirán subiendo en buena parte del país. 31 grados de máxima en Sevilla, 28 en Huelva y 27 en Zaragoza. Y las mínimas también serán más suaves que días atrás, con 5 grados de mínima en Cuenca y Soria y 7 en Ávila y Burgos.
Lo que digo, verano, 31 grados de máxima ya en Sevilla. los sevillanos.
Qué calor.
Que le falta decir, pues no tenemos respiro. Sí. Si luego ya en verano estamos con los 44, pero claro, si estamos en abril con 31, desesperante, pero bueno.
Yo... Pues ya verás en la feria qué calor van a tener, que les queda ya nada.
Para la feria supongo que lo agradecerán, ¿no?
Sí, claro.
Que no se les estropee.
Siempre gusta más tener buen tiempo en la feria
tiempo,
que
una
que
noche
esté
agradable.
Claro.
Yo es que nunca he estado en la feria
yo
de
tampoco.
Sevilla. Entonces no la controlo. 662-942-605 es nuestro teléfono de WhatsApp. El teléfono donde los ponedores nos dejáis vuestra placa, ese mensaje en el que os presentáis. Por eso le llamamos placa, porque es un poco como una identificación, ¿no? Es nuestra placa identificativa en la que nos cuentas quién eres, qué es lo que haces, por qué nos escuchas. Nos encanta escucharte, eso desde luego. Y si quieres ser como ellos, pues nada, atento. Mira cómo lo hacen de bien.
Hola, buenos días a ustedes. Nosotros todavía de noche. Soy de Venezuela, los oigo todos los días. Tenemos 6 horas menos, por lo que para mí es fácil oír casi todo el programa, casi todos los días. De verdad quiero felicitarlos y desde aquí, desde Venezuela, desde el otro lado, felicitaciones a todos los ponedores.
Llamo desde Cercedilla, soy Paqui. Quería felicitaros, pasar bonito día. No lo dejéis nunca, que nos acompañáis mucho. Gracias, un beso.
Hola, muy buenas, soy Pepe de Madrid. Aquí estamos levantándonos a estas horas y quería daros las gracias por animarnos estas horas mañaneras de madrugada. Así que nada, un abrazo muy fuerte a todos y espero que podáis ponerme.
Pues soy Juanma Rosa. Quería compartir con vosotros que os llevo escuchando desde hace como 2 años y pico que empecé a trabajar en el turno de noche y me hacéis mucha compañía con vuestros temas que ponéis de actualidad, de cosas que tenemos en común todos. Y así van pasando el tiempo y cuando me quiero dar cuenta, pues va pasando mi turno. Muchas gracias por todo, por vuestra compañía. Un abracito.
Gracias a vosotros por dejar estos mensajes. Repito el número de teléfono, 662-942-605, donde queremos que nos dejes esa nota de voz para poder hacer este tren de voces y así, bueno, pues identificaros. Son la placa de los ponedores. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4 y 11, es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y esta hora tenemos que comenzarla pues recordando el temazo del día de hoy. A la 1:30 empezábamos hablando de los gastos. Todos sabemos la importancia de ganar dinero para poder vivir, pero a menudo no tenemos en cuenta lo vital que es gastarlo con responsabilidad. Antes Pulpo hablaba con Cristina Díaz, experta en finanzas personales, que nos daba las claves para usar nuestro dinero de forma estratégica.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches, gracias por estar en la cadena COPE. Fíjate que antes lo estaba mencionando, ¿no? Que antes preguntábamos sobre nuestros gastos. Tal vez esté bien plantearse lo poco que sabemos de esto, pero yo no sé cuál dirías tú que es el nivel de cultura financiera que solemos tener los españoles a día de hoy.
Pues yo creo que muy bajo, desgraciadamente. No nos explican finanzas personales en la escuela, no nos las explican en el instituto, a menos que hagas y ni así una carrera de finanzas, realmente no te explican lo que es la finanza personal, ¿sabes? La doméstica, la de casa. Y muchas veces los padres pues nos enseñan lo básico, que es súper importante, si tienes suerte un poco más que lo básico, pero vaya, no, digamos que en general vamos bastante pez.
Y Cristina, ¿por qué crees que sabemos tan poco de este tema que es muy importante? ¿Es quizá por la cultura familiar, quizá porque en el colegio, siendo pequeñitos, oye, no hay una asignatura, oye, que nos enseñen a gestionar el dinero, a que nos hablen de la importancia? Yo soy muy de ahorrar. Todo lo que se genera hay que guardar una parte siempre, para cuando vengan mal dadas. ¿Eso por qué nos empieza a inculcar desde pequeñitos?
A ver, yo creo que aquí hay varios temas. Uno, que el dinero es muy tabú en este país, yo creo que en el mundo en general, pero bueno, hablemos de este país. Vale. Es un muy tabú, se habla poco. En casa, normalmente, ¿no? Pues mejor no hablar. De hecho, pues muchos ejemplos de niños que no saben realmente la situación financiera de sus padres, ¿no? Y que normalmente piden más de lo que pueden o menos de lo que... porque no saben. A mí esto me parece un error. Creo que en familia se tendría que hablar de dinero de una manera abierta. Entonces, si ya partimos de esa base, tú ya partes de niño subiendo con ese desconocimiento, que realmente no entiendes lo que es el dinero. Por otra parte, yo creo que nuestros abuelos, bisabuelos, bueno, depende de la edad que tengas, o padres...
No, pues yo tengo 52 años y tengo una niña de 23. Claro. Y es verdad que cuando era ella muy jovencita, en ciertos ámbitos y conversaciones económicas, porque yo tuve un divorcio, pues eso, en una situación compleja, cuando sacabas el tema del dinero, ella no entendía nada.
Claro, claro. Es lo que te decía. Yo creo que una o dos generaciones antes, como que tenían muy claro esto que decías tú del ahorro, sí lo tenían muy claro, porque habían pasado como una época súper mala. Entonces la gente ahorraba, yo qué sé, mi abuela, yo lo explico en el libro, mi abuela que pasó la guerra, pues ahorraba, o sea, tenía 92 años y seguía ahorrando, que yo le decía, pero ya, ya, gástatelo, si es que a ver, que, ¿sabes? Que te quiero mucho, pero que la vida termina pronto, ¿sabes?
Anda, que tú también.
Ella, no, o sea, no se lo decía así, pero ya, pues ya me entiendes, o sea, la realidad es la realidad, quiero decir.
Disfrútalo,
Y no, lo tenía súper claro, ¿no? Pero yo creo que ahora... que hemos nacido como, digamos, entre los 90 y los 2000 y para arriba, como con este desconocimiento también, incluso quizá a veces por querer tapar lo mal que se ha pasado, porque al final hemos pasado crisis y tal, y es que tampoco te sabría decir, porque la realidad es que vamos de crisis en crisis, tira por mí que me toca, y que las cosas están mal, ¿no? ¿Cómo puede ser que no tengamos como... un conocimiento un poco avanzado de finanzas como para protegernos de todos estos problemas que son del día a día?
Sí, sí, perfectamente, perfectamente. ¿A partir de qué edad crees que deberíamos empezar a conocer algo sobre el dinero y sobre su uso? ¿Cuándo nos tendríamos que ya defender un poco en cómo están las cosas?
A ver, bueno, voy a ser como muy extremista aquí, pero yo tengo sobrinos. Tengo una sobrina de 2 años que el último regalo que le hice fue la Mona, que soy su madrina, le hice una inversión. Claro. ¿Vale? Esta niña tiene 2 años. Evidentemente, pues no va a entender esto, pero yo a mis sobris, cuando vamos al súper, me acompañan, les digo, mira, ten 50 céntimos, guárdatelo, ahórratelo. O sea, si tú ya puedes empezar a hablar desde muy, 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 muy pequeño. Y luego, más conscientemente, yo creo que a partir, te diré, de los 7-8, tú le puedes crear a tu hijo una cuenta de ahorro remunerada. Le puedes explicar por qué la remuneras, con palabras muy llanas para que lo entiendan, que pueden gastar una parte y ahorrar otra, qué beneficios tiene eso. Yo creo que desde muy pequeños deberíamos y podríamos explicarlos. Los niños son muy, muy inteligentes.
¿Se disfruta dando esa información a los chavales? A mí me encanta que se sepa cómo se puede, entre comillas, jugar con el dinero, ¿no?
Claro. Hombre, yo lo disfruto un montón, la verdad. Yo creo que ellos, bueno, depende de la persona también, ¿eh? Porque hay gente que no quiere hablar de eso y que quiere gastar y dejar en paz, ¿no? Pero sí, yo creo que sí lo disfrutan, porque al fin y al cabo saben que es una cosa que necesitan para conseguir las cosas que quieren, que sean cromos o yo qué sé, unas patatas fritas, me da igual.
Pero una chocolatina.
Claro, claro. Entonces yo creo que pues dependerá del niño, obvio, pero que les gusta que los añadas a esta conversación.
Es verdad. Además, en el libro comparas distintos hábitos de consumo con varios animales. Hay gente que es un pollito financiero, me ha hecho mucha gracia. Otros son ardilla, otros los llamas pulpo, que lo he leído. Coméntanos a los ponedores un poco esta clasificación y qué significa cada animal, por favor.
Vale. Más que dependiendo de cómo gastas, es la clasificación, digamos, de en qué momento financiero estás. ¿Vale? Por ejemplo, el pollito financiero, que es el primero, ¿no? Es la persona pues que recibe el dinero y, ¿no? Quizá de su primera nómina, o no, o lleva 20 años recibiendo nóminas, pero lo único que hace es recibir dinero, gastarlo sin conciencia, o ahorrarlo, pero también sin conciencia, está un poco, es un pollito, ¿sabes? Tiene como las alas pegadas al cuerpo y no puede volar, es como que va un poco en piloto automático y realmente no ha entendido todavía lo que es el juego del dinero ni cómo pasárselo, ¿no? Pues luego tú decías, el pulpo estratega ya está como unos niveles más arriba, entre medias hay una ardilla del fondo de emergencia, no sé qué. Bueno, pues el pulpo de estratega, por ejemplo, pues yo lo cogí, el pulpo, porque tiene 8 brazos y es muy estratégico el pulpo.
Como que invierte en lo que decide, ¿no? Sí, sí, sí.
Sí, pero digo, como animal, Es, sí. es un animal capaz de camuflarse, incluso de salir del mar cuando hay peligro, de mil cosas, de sacar un brazo nuevo si se lo comen.
¡Qué
Quiero
bueno!
Decir, es muy resiliente, entonces... Sí. Todo esto lo vi en el documental, lo que el pulpo me enseñó, que me flipó. Bueno, el tema, que como persona, si eres un pulpo estratega, significa pues que ya has entendido, ¿no? Todas estas partes, lo que es el dinero, inviertes, tienes quizás varias inversiones, cuando una sube o cuando una baja, sabes que otra sube, porque has aprendido pues descorrelacionar. Y unos conceptos que quizá ahora la gente está pensando, ¿pero qué me estás contando? Porque parecen chinos, pero os prometo que explicados con palabras llanas, que es lo que yo he intentado hacer, y tú sabrás si te has mirado el libro, pues en el libro... cualquier persona lo puede entender y lo debería entender.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Lo has dicho además muy bien, te ha quedado muy bien que en época de nuestros padres y abuelos, me queda con la copla, lo he apuntado aquí en una hojita, digamos que había una mentalidad que era muy de ahorrar, es verdad. ¿Cómo crees que ha cambiado todo esto en estos años? ¿Somos capaces de hacerles entender a nuestros hijos, a nuestros nietos que nos están escuchando, la importancia del ahorro? Porque eso yo creo que hay que inculcarlo desde pequeñitos.
Sí, hay que inculcarlo y luego va por personalidades, porque yo me acuerdo el otro día una persona que está muy profesional de las finanzas me decía, tengo dos hijos, una solo quiere gastar y el otro solo quiere ahorrar y tienen 10 años y los han parido los mismos padres y educado los mismos padres. Entonces, hay una parte que yo creo que es de personalidad, que se puede entrenar con el tiempo y luego hay otra parte, yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad que me decías, porque por el tema del consumismo, o sea, las opciones de consumición que hoy en día hay no existían hace 30 años, o 40, voy a poner, 40, 50, 60. O sea, el nivel de consumo para cualquier cosa
para todo,
hoy en día es una pasada. O sea, viajes, la manera en que viajas, lo que puedes consumir cuando viajas, en casa, en el cole, consumo de chorradas como Tipex, rotuladores, colores, libretas, no sé cuánto. O sea, todo, en cualquier nivel, el nivel de consumo es tan alto que creo que hay es muy difícil que entiendan que no debería ser lo normal.
O sea, tendríamos que tener más control de gasto, No, es que lo estás exponiendo muy bien, es verdad, que es muy fácil, cada vez es más fácil gastar dinero si no te controlas. Hay que controlar también el nivel de gasto, ¿eh?
Por supuesto, o sea, claro, luego hay un tema y es que mucha gente, y no por juzgar ni mucho menos, o sea, a mí, yo soy la primera que esto me había pasado cuando no controlaba y cuando no estaba como tan consciente, yo qué sé, hace 10 años, la gente se piensa que es consciente de sus gastos y que sabe perfectamente dónde se va su dinero, pero nunca se ha parado realmente a ver dónde va cada euro de los que se gasta. Y cuando lo hace, se sorprenden. O sea, te diría que el 98%, y estoy hablando de cientos de personas con las que he hecho este ejercicio, que decimos, vale, vamos a mirar literalmente dónde se va cada euro, empiezan el ejercicio diciéndome, no, yo ya sé dónde se me va el dinero, y terminan el ejercicio diciéndome, ostras, Pedrín.
Es verdad.
¿Vale? Es decir, hay mucha inconsciencia en cuanto al gasto.
Es verdad.
Porque hay muchos gastos.
¿Por qué hay muchos gastos?
Ya no solo hay el gasto, la gente sabe lo que gasta en la hipoteca, quizá, o en la luz mensual, pero ahora hay, por lo que decíamos, tanto gasto de consumismo de me voy al súper y compro lo de la lista y 8 cosas más que no estaban en la lista, o no voy con lista. Voy a tal y compro las patatas de turno o la agüita de turno, o bueno, cena, y de repente tú no eras consciente de que cenas mucho más de lo que te piensas fuera, o que te pides delivery mucho más de lo que, ¿sabes? Entonces, todas estas cosas al final suman.
No, desde luego. Ahí yo creo, ¿sabes lo que podríamos hacer? No sé, sería una buena opción, ¿no, Cristina? El tema de ir apuntando los gastos que vas teniendo para hacer la prueba, ¿no? Un mes, durante un mes voy a seguir gastando de una manera normal, como lo venía haciendo las últimas semanas, pero lo voy a ir apuntando y al mes siguiente te vas a dar cuenta la pasta que te has gastado y que ni te has enterado.
Exacto, este es exactamente el primer ejercicio que yo propongo cuando vamos a hacer en el libro, en el tema de control de gastos, que el primer mes simplemente apuntes en un Excel simple para tomar conciencia, que no hagas ningún cambio, ¿sabes? O sea, exactamente lo que acabas de decir debería ser como el primer paso de todo el mundo, el tomar conciencia.
Pues yo me apunto a eso. El efecto que han tenido las redes sociales en todo esto de lo que estamos hablando, también en el libro lo mencionas. Y aciertas completamente, Cristina, porque es lo que sentimos muchos, ¿eh?
Sí, sí. Las redes sociales nos han hecho y nos hacen mucho, mucho, mucho daño. Es que, ¿por dónde empezar?
Es tremendo, de verdad, es tremendo. Luego, otra cosa que me llama la atención, tú propones una solución que es el frugalismo. ¿El frugalismo exactamente qué es lo que es? Cuéntaselo a los ponedores y sobre todo en qué consistiría.
Vale, pues el frugalismo es una, vamos a decir, corriente en la que tú has definido muy bien lo que te aporta valor real en la vida. Y dices que sí a esas cosas, pero entonces dices que no de manera radical a todo lo demás. Verás, hay muchas cosas en la vida que prometen un valor que luego no entregan y que nos pensamos que sí, pero no. Ejemplos. Estoy triste en el que me voy de compras y así me pongo contenta, ¿no? Este es el valor que en teoría tendría que ser. Vamos de compras, compramos y no estamos contentas. Seguimos siendo tristes. Por tanto, realmente comprar toda esa ropa que tienes en tu armario te ha aportado un valor real a tu vida. Para eso tenemos que hacer un ejercicio profundo, que también lo propongo en el libro, ¿no? En base a una serie de preguntas, que es tener muy claro pues qué es lo que tú consideras como algo que te aporta valor, tal. O sea, te tienes que conocer muy bien, porque esto es diferente para cada persona. Claro. Entonces el frugalismo lo que consiste es en decir que sí a esos ítems, vamos a decir, que son un gran sí en tu vida y que realmente te das cuenta que te aportan felicidad, bienestar a ti y a los tuyos, etcétera, para decir que no a todo lo demás.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Cristina es una crack en ese sentido y en este mundo del que estamos hablando. Utilizas una frase de un filósofo griego que dice: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. Por ejemplo, en tu vida todo esto, ¿cómo ha influido? ¿Cómo lo has aplicado? Enséñanos, por favor.
Pues lo he aplicado en muchísimas circunstancias y, bueno, sigo haciéndolo. Por ejemplo, pues yo he vivido 2 años en 18 metros cuadrados, no llegaba. Uh-huh. Una habitación que tenía una cama individual, o sea, 4 cosas, ¿no? Lo necesario para vivir.
Sí.
Para mí, o sea, yo tenía muy poca necesidad y eso ya la cubría. Yo no necesitaba pues una casa grande o un no sé qué. Es decir, el hecho de no necesitar mucho pone la vara de la felicidad y el bienestar baja. Y si pone la vara de la felicidad y el bienestar bajo, mucha gente te dirá que no eres ambicioso, pero en realidad para mí lo que eres es ultra inteligente.
Cristina, me encanta escucharte.
Oye, pues cuando quieras me vuelves a invitar al pulpo que hablamos aquí.
Sí, te lo digo en serio, porque primero transmites mucha paz, mucha confianza en lo que estás diciendo y hay gente que se animaría incluso a invertir, ¿no? Porque si hablamos de invertir, muchos ponedores, mucha gente, yo mismo, por ejemplo, pensamos en eso de con mucho miedo, ¿no? La inversión, ¿no? Yo creo que es algo muy arriesgado, que no sirve para nada. Pero ¿cómo de difícil es, Cristina? ¿Qué conocimientos tenemos que necesitar para mover ese dinero que pensamos que en algún momento, oye, lo podríamos perder?
Sí, sí, claro, el dinero cuando lo inviertes se puede perder. Lo que pasa es que hay maneras de hacerlo para que las probabilidades de que lo pierdas sean realmente bajas. Uh-huh. ¿Qué conocimientos deberíamos tener? Bueno, para empezar os diría, leer es un libro, sí o sí, sobre todo la tercera parte, porque sí que yo creo que hay unos conocimientos bases y explicados con palabras muy llanas puede entender cualquier persona, y ya lo he corroborado porque mi madre es un cero a la izquierda y lo ha entendido todo, ¿vale? Después de leérselo. Y que básicamente pues entiendas lo que es la renta fija y por qué la renta fija da la rentabilidad que da, qué es la renta variable y por qué da la rentabilidad que da. Entonces hay una serie de instrumentos muy simples y fáciles de entender y de adquirir que la gente en general no conoce, pero que con estas bases, que tampoco me puedo aquí hacer una masterclass de una hora porque no estamos a eso, pero vaya, las hago por mi canal de YouTube y tal, así que si me quieren buscar, pues que me busquen, ¿no? Pero que entendiendo todo eso, cualquier persona, y te lo digo de verdad, cualquier persona podría invertir, no voy a decir sin riesgo, sino con el entendimiento del riesgo y sabiendo que la economía a largo plazo tiende al alza, que es lo que ha hecho sin excepción toda la historia? ¿Aceptas que, por ejemplo, los últimos 10 años han sido una pasada en cuanto a que la economía ha crecido un montón, pero que no siempre va a ser así y, por tanto, entiendes que puede haber periodos de menos rentabilidad y bla, bla, bla? Entonces estás preparado para invertir.
Bueno, además disfrutas contándolo, disfrutas animándonos y disfrutas con lo que cuentas. Yo quiero decir a Cristina Díaz Gallego, que es la mujer con la que acabo de hablar, ella es una experta en finanzas personales, es además la autora del libro Aprende a gastar, o sea que lo sabe todo de lo que nos estaba hablando aquí en Poniendo las Calles, y te doy las gracias, Cristina, por echarnos un cable a entender este mundo que a veces se nos pone cuesta arriba, pero con gente como tú lo llegamos a entender. Cristina, espero que hayas disfrutado de este momento de radio.
Y tanto, muchas gracias.
A Dios pongo por testigo de que no volveré a aburrirme, aunque me desvele, aunque dé vueltas y vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a aburrirme, porque de lunes a viernes escucho en la COPE a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles. ¡Yo también soy ponedora!
Escuchas a Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles.
El programa más escuchado de la madrugada.
Tiempo de Juego es el número uno del deporte.
Vaya golazo, para mí el gol más bonito de la liga.
Según el EGM, ya sois casi 2 millones de personas las que vibráis los sábados y domingos con Paco González y Manolo Lama.
¡Hola, Roma, el Madrid! ¡La tiene Vini!
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
De la lluvia que cae y en tus cristales mientras tú miras pa' afuera y en la calle no hay nadie y el agua por los bordillos de la acera de tu calle y son cositas tan pequeñas pero a mí me sabe grande y con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese vaso que tú bebes que se muere cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un gesto tan suave y que parece que lo ves allá, mi me sabe tan grande. Y si yo suelo caminar sobre brasa ese día, si me gusta disfrutar por la noche y por el día, no es que sea un superman, es que me gusta la vida.
Qué canción tan bonita. En esto que te estoy pidiendo que nos vaya llamando al estudio, al 950-6006, para participar en si realmente sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar. Pero las cosas son así. Hay artistas que hacen canciones, hay artistas que hacen camino. Y yo creo que el suyo empieza en salas pequeñas, con una percusión entre las manos, siempre con muchas cosas que contar. Y fíjate cómo ha terminado este hombre, ¿eh? Ha terminado convirtiéndose en una de las voces más populares de la música andaluza. Es todo un genio. A la gente, y los que no somos andaluces o sentimos mucha pasión por Andalucía, estamos enamorados de él. Son más de 20 años de carrera, más de 1.200 conciertos los que ha llevado a cabo, y siempre más con una idea muy clara, que es ser fiel a lo que siente, y por eso gusta tanto este artista. Hoy llega con un nuevo disco, con Genko, que es una palabra japonesa que significa cambio, transformación, evolución, y quizá no hay mejor forma de definir el momento que está viviendo que de esta manera, ¿no? Porque es un álbum que mezcla pop, que mezcla rumba, pero también mezcla vida, búsqueda y también verdad. Bueno, pues hoy se viene a poner las calles con nosotros alguien que nunca ha dejado de reinventarse. Nolasco, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Qué maravilla, qué honor tenerte aquí.
Muchas gracias.
Parece menticompi, de verdad. ¿Cómo te sientes a ti lo de madrugar? Perdóname.
Bueno, imagino que como todo el mundo, ¿no? En este caso ha sido más que madrugar, ha sido dejar de dormir porque estaba a las 4 en planta y ayer fue un día bastante denso de ensayo, promoción, preparación de todos los lanzamientos, en fin, que la verdad es que estamos ahora mismo con un ritmo muy, pero que muy fuerte, porque justamente acabamos de llegar de Colombia también, de un viaje que tiene que ver con mucho con este disco también, de una de las canciones que hay contenidas en este disco. Entonces hemos llegado de Colombia y prácticamente hemos desembarcado en España y sin parar día tras día, ¿no?
Fíjate, y aquí a poner calles con los ponedores en la COPE. Bueno, pues Nolasco, no te puedes ni imaginar la cantidad de veces que ha sonado en este programa con las cosas pequeñitas que estamos escuchando ahora mismo. Yo imagino que esta puede ser una de las canciones más importantes de tu repertorio, ¿verdad?
Hombre, claro. Fue un bautizo de oro y quizás que sea mi tarjeta de presentación ante la gente, ¿no? A cada artista se le conoce. Siempre te viene una canción para conocer a un artista o una banda, ¿no? Si tú hablas de Police, te viene de pronto el Every Breath You Take a la cabeza. Si hablas de U2, te viene el With or Without You, ¿no? No sé, yo creo que los Rolling Stones son el Satisfaction, ¿no? Y yo creo que al margen de la carrera de cada uno, pues sí, siempre hay canciones que son las que estigmatizan al artista y se convierten como en un símbolo a la hora de reconocerlo, ¿no? Y en este caso, las cosas pequeñitas, si es que yo creo que es el símbolo que me representa. Presenta, ¿no?
Sí, 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 qué bueno. Sin embargo, ahora vienes con algo nuevo que se llama Genko, que según me he enterado, Genko viene a significar en japonés cambio, transformación. ¿Por qué? ¿En qué momento vital nace este disco? ¿Está todo bien? ¿Lo tienes todo controlado?
Bueno, todo controlado yo creo que nunca está, ¿no? Es más, todo claro. no se debe controlar. Cuando piensas que está todo controlado es cuando estás a principio del descontrol, creo yo. En este caso es... Genko, escogí el título del disco porque cuando escuché esa palabra por primera vez y el concepto y lo que significaba, entendí que recogía todo lo que había en este trabajo. También, por supuesto, un momento de evolución personal porque, quieras o no, pues cuando vamos cumpliendo años, pues vas evolucionando también de una manera o de otra. Que evolucionar no significa mejorar, ¿eh? Que simplemente es cambiar tu estilo, cambiar tu manera, cambiar de percepciones, cambiar de influencias, ¿no? Y eso pues nos sucede a todos, ¿no? Y yo creo que en cada disco he recogido una evolución, un cambio con respecto al anterior, ¿no? No me gusta repetirme en las fórmulas, ¿no? Mucha gente te dice, oye, ¿por qué no repites el primer disco, no? Porque si repites el primer disco, pues me tendrían que poner otra vez con la misma edad con la que hice el primer disco.
Claro, no hay evolución, claro.
Y con
claro.
La misma vivencia y sin superar ciertas cosas, ¿no? Ni evolucionar. Entonces, ahora estamos en un momento en el que yo creo que para mí, que llevo ya produciendo mis últimos 3 o 4 discos, que ya son todos de mi producción, pues entonces eso se está notando mucho en el sello personal que tiene cada trabajo. Y en concreto en este disco, pues ha sido un disco de llegada a los puertos con mucha facilidad, ¿no? Porque tenía muy claro cada riff de guitarra, cada ritmo, cada sonido que aparecía en el disco. Y de ahí viene esa evolución, ¿no? En la que se nota ya un cambio en los sonidos con respecto al anterior trabajo. Y... Genko implica una evolución hasta llegar a encontrar la mejor versión. Que no sé si esta es mi mejor versión, pero estoy muy seguro de que se aproxima muchísimo.
Qué guay. Enseguida vamos a poner el nuevo tema, ahora vamos a hablar con él. Pero yo no sé, hay muchos artistas que vienen aquí al estudio, artistas que les conozco desde hace 30, 40 años, que me dicen, mira Pulpo, este disco me ha servido para descubrirme a mí mismo. Yo no sé si tú eres de esos artistas que necesita, oye, editar, lanzar un disco para... autodescubrirse y lanzar canciones nuevas.
Bueno, yo creo más bien que a los cantautores lo que nos pasa es que más que descubrirnos, lo que hacemos es expresar etapas vitales nuestras, ¿no? Son circunstancias de la vida y momentos en el que te encuentres. Y yo creo que en este disco lo que ocurre es eso, más que, claro. Más que otro tipo de necesidades. Más bien, yo no me he descubierto, yo sé quién soy. Lo que pasa es que sí que es verdad que a lo largo de los tiempos, como estamos comentando, pues cada vez te conoces mejor y te es más fácil llegar a ciertas cosas, ¿no? Y la madurez para mí es un puntazo muy grande, ¿no? Porque la juventud sí está súper hormonada, extra hormonada, te pegas de cabezazo con las cosas y te hartas de reír, pero sin embargo, ahora en la madurez disfrutas las cosas en su verdadera plenitud, porque ya sabes realmente lo que quieres, lo que no quieres, a dónde quieres llegar, a dónde quieres ir, y también eres eres más consciente de que el reloj cada vez más va más rápido. Sí, entonces eso también yo creo que hace que las cosas se recobren una verdadera intensidad, ¿no? Porque la intensidad de cuando somos más jóvenes viene de la inconsciencia, creo yo, un poco, de que vamos ahí un poco a tropel a lo que venga. Pero ahora estamos ya en un momento de tú decir, me estoy enterando de todo, claro, conscientemente, y es lo que me gusta además.
Claro. Bueno, pues llega el momento. Vamos a poner lo nuevo de Nolasco, Ponedores de Calles, los currantes, la gente que levanta España. Tenemos a este genio en nuestro estudio y lo que vamos a hacer es compartir con toda la audiencia Genco.
Vengo buscando mi mejor versión por la vereda de la evolución, con una luz y un sentir diferente. Y los bolsillos los tengo rotos y los oídos quedaron sordos por los ruidos que yo no soporto. Tú mírame a la cara, camina de frente, completa la vida, respeta el ambiente, dale al universo lo que no esperaba. Déjate de cuento que la vida pasa, ponte ese vestido, baila con el tiempo, deja que lo olvido, se den los tormentos, que esta madrugada no te imparatada, solo es el testigo de que todo es nada y dale, dale luz. Dale de tu luz, dale de tu luz.
Oh. Guitarra más buena, ¿eh? Y electrónica, guitarra electrónica además, ¿no?
Hay un poco de todo, hay guitarras eléctricas, sí, mezcladas con música electrónica, con unos gong que me hemos metido al final más al estilo, más al puro estilo japonés. Hay una mezcla bastante, bastante importante en este, en esta canción, ¿no? También está con los teclados Hammond ahí dando su ambientación. Joder. Es decir, que es una canción bastante ecléctica, ¿no? A priori lo que podían ser unos tangos rumba, de pronto dices tú, coño, ¿qué ha pasado aquí, no?
Es verdad. Ha sido, digamos, el disco a lo mejor en el que menos has pensado en etiquetas. Ya tienes un gran camino avanzado. Yo imagino que ahora ya grabas sin tener que dar justificaciones a nadie.
Yo eso lo he tenido siempre muy claro. Pero también he descubierto con el tiempo que las etiquetas depende de quién las lleve, ¿no? O se le cataloga de una manera o de otra. Sí. Si lo hace tal, ¡oh, increíble lo que ha hecho! Si lo hace otro, este tío está loco. Si lo hace uno, ¡oh, vaya pasada de disco! Si lo hace otro, oye, esto no debería hacerlo. Entonces yo al final he descubierto que, como decía Voltaire, voy a hacer lo que me gusta porque además he descubierto que es bueno para la salud.
Claro, 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 claro. Yo no sé, Nolasco, si ahora como que te sientes más libre que nunca a la hora de crear, porque la libertad, sobre todo para un músico, para un cantautor, es muy importante. ¿Tú te sientes ahora con ese poderío?
Hombre, tú date cuenta, Pulpo, de que yo soy un artista independiente. Tengo mi propia compañía discográfica. Cierto. Desde hace 20 años. Entonces, cierto, eso me da... Eso es un arma de doble filo. Claro. Es David contra Goliat a nivel industrial, pero después eres todopoderoso a nivel creativo porque haces lo que realmente te da la gana y eres libre por completo a la hora de grabar, a la hora de lanzar, a la hora de crear, a la hora de todo. Entonces yo, para mí, eso es algo de lo que sí presumo y voy y lo llevo a gala, y es que soy totalmente libre a la hora de componer y no estoy sujeto a modas ni a conveniencias de compañías discográficas ni nada por el estilo, y eso para mí es súper importante en un artista.
Uh-huh. Nolasco, aquí suenas bastante en este programa de radio. Yo te pongo un montón de veces canciones que nos gusta, andaluces, no andaluces, nos da igual, tus canciones nos gustan a todos. Hemos ido, por ejemplo, conociendo canciones como Mi Historia Entre Tus Dedos, Las Leyes del Destino. Aquí tengo mi playlist donde yo pongo y reproduzco las canciones para que lo escuche toda la radio. ¿Son como diferentes caras de tu momento actual? Por ejemplo, hay una canción que se llama Tienes Sed, que a lo mejor también pasabas un poco por esa situación de que contaba la propia canción.
Sí, 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 claro, claro. Siempre hay guiños, ¿no? A los momentos. Yo no soy demasiado literal en la recreación de historias, pero sí... En los momentos en los que se impregna ese momento de inspiración del que surgen, ¿no? El Tienes Sed, pues es un tema, claro, que habla de un llamamiento de la telepatía esa que hay cuando hay química entre personas, ¿no? Oh. Pues se habla de eso, de Tienes Sed, que lo noto, ¿no? O sea, noto que me estás llamando en sueños por la noche, ¿no? Oh. Y eso, claro, eso es la telepatía que tenemos. Y después, si te das cuenta, el tema, cuando me puse a componerlo, tenía muy claro directamente el riff, esos sintetizadores, ese ritmo de Brit Hop de los años 70, 80 que me puse a buscar hasta que di con la tecla de esos ritmos, y la verdad es que yo creo que son unas rumbas bastante atípicas, ¿no? Sí. Porque cuando tú pones los primeros 30 segundos, cuando estaba en Colombia, me dio un compañero tuyo y dice, bueno, esto perfectamente podría ser un tema de los Jamiroquai, pero sí, es Nolasco el que lo está cantando.
Nolasco, que tenemos la inmensa fortuna de estar poniendo las calles hoy con él en la cadena COPE. Vamos a subir la música, vamos a disfrutar. Nolasco, ¿quieres un cafetito? ¿Quieres que te preparemos algo? ¿Necesitas cualquier cosa?
Estoy perfecto.
Vale. Las maneras de tenerte entre mis brazos, lo que siento yo a tu vera y no está escrito en ningún lado. Pero dale la importancia a los momentos verdaderos. Si yo muero en tu regazo, amanezco y en tu sueño, lo que no brilla mentiras, aún no quiero perder mi tiempo.
Nolasco, no me digas que cuando estabas grabando esta canción no estabas pensando directamente en el rostro de una persona.
Pues sí, es posible. Claro. Es posible, claro. Se te vienen ideas. Lo que pasa es que yo soy un artista que cuando compongo yo soy muy desapegado, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo me inspiro, pero yo después cuando estoy cantando no pienso en ninguna persona en concreto cuando canto una canción, ¿sabes? Porque es que en realidad yo soy muy egoísta, las canciones son mías, las canciones no son de nadie. Es tu inspiración y tu inspiración es tu forma de expresarte. Entonces lo que tú, a lo mejor una semilla de inspiración que ha venido, pues después lo puedes sentir con otra persona o con otro momento. Simplemente es tu filtro, es tu forma de ver las cosas. Entonces a mí muchas veces me han querido llevar ese terreno de, oye, ¿en quién pensaste en esta canción o en la otra? Y yo la verdad es que siempre digo lo mismo, digo, las canciones son mías y son momentos de inspiración, porque todo el mundo, todo ser humano se enamora, se desenamora, pierde, gana, está triste, está alegre. La diferencia que tenemos nosotros, los que nos dedicamos a crear, es que tenemos una forma diferente de expresarlo. Y entonces yo he compuesto canciones de amor sin estar enamorado. Y he compuesto canciones de desamor sin estar desenamorado. Es decir, yo creo que simplemente nosotros tenemos ese punto, ¿no? De que estamos continuamente expresando cosas, ¿no? Y no tienen por qué ser literal. A mí me encanta la creación de historias con un objeto, ¿no? Uh-huh.
Qué bonito lo que estás contando, Nolasco. Claro, yo te quería preguntar, claro, tú tienes un público muy fiel, le has ido entregando canciones cada cierto tiempo, la gente cuando te escucha se emociona mucho, y de qué manera, pero de repente se encuentra con canciones como, por ejemplo, Mi historia entre tus dedos. De repente, ¿por qué esa elección de una canción tan importante en el repertorio de la música?
Pues mira, te voy a ser muy sincero. Uh-huh. Esa canción es fruto de un viaje por Argentina y Uruguay que hice con un amigo, que nos pegamos como 15 o 20 días recorriéndonos Uruguay, lo hicimos por completo, y Argentina, lo que nos dio tiempo, porque ya sabes que Argentina es inmensa. Es enorme. Entonces, pues, durante el viaje había muchos momentos de coche, de carretera, de road movie, como yo digo, en los que él siempre nos poníamos a cantar canciones mías o de otro repertorio. Y él, desde el segundo día en Uruguay, empezó a hacerme hincapié en la idea de que, hermano, me encantaría escuchar esta canción, esta balada, en tu voz. Y yo te lo digo de verdad, mi primera respuesta fue, hermano, no es mi estilo, no me hallo con esa canción, tampoco es una canción de mi gusto total. Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? El viaje fue tan intenso, pasaron tantas cosas, que el último día en Buenos Aires, despidiéndonos, pues decidí internamente, sin decirle nada, pues hacerle un regalo a mi vuelta a Sevilla.
Sí.
Y él permanecía allí en Argentina, que se quedó en Argentina. Y lo primero que hice nada más llegar a mi casa fue abrirme una cerveza, descubrir los acordes de la canción y por inercia, con la letra por delante, conforme la canté, la canté de esta forma. O sea, no, yo no hice balada, yo no la canté lento, sino que directamente la canté como yo suelo expresarme. Y lo que hice, digo, fue me grabé y se lo mandé a él. Y él se emocionó muchísimo, se puso a llorar y me dijo que, dice, hermano, con esta canción la vas a sacar del estadio, tienes que grabarla, sí, por favor. Sí. Y nada, decidí grabarla y automáticamente ya me venía la voz de una mujer, entre niña y mujer. O sea, tenía ganas de que fuese una voz racial, pero que fuese entre niña y mujer. Y casualmente descubrí a Juana del Mono y supe que era ella.
Qué gozada. Esta canción que en su momento se la puse a Carlos Herrera un día aquí en directo en la radio, cuando cae en mis manos esta versión que haces, No Lasco, de mi historia entre tus dedos. Y me acuerdo que dice Carlos Herrera, dice, es que No Lasco tiene unas canciones muy bonitas, muy completas.
El amigo Carlos. Estuve con él en Sanlúcar, que me lo crucé hace un año por ahí, comiendo, sí, allí. Y nada, me acerqué a su familia, que son un encanto. Y le di las gracias porque en el último programa me hizo unas críticas tremendas. Claro. Y le regalé unos discos y nada, nos dimos un gran abrazo porque tenemos grandes amigos en común.
Sí, sí. Mira, en las fiestas de Carlos Herrera, cuando celebra su cumpleaños, sus cosas con la familia, ¿no? Que he tenido la suerte, pues, en más de una ocasión de estar allí con ellos. Cuando Herrera pone la música, pone canciones de No Lasco. Porque dice, qué grande es este hombre.
Qué satisfacción.
Y este hombre hoy está poniendo las calles, No Lasco. Es que tenemos mucha suerte, tío.
Muchas gracias, Pulpo. La suerte es mía por estar contigo.
Qué bueno, qué bueno. Vamos a descubrir un poquito esta canción, que es una gozada. Justo cuando grabaste y cuando diste por hecha la canción finalizada.
Sí,
sí. Grabaste nuevo, ¿eh?
He de reconocer que sí. Y una cosa que hago yo, un ejercicio que hago yo,
sí,
es que las canciones, cuando justamente las acabo de componer, a traición las meto en los conciertos. O sea, a la banda le hago una jugada increíble, pero creo que es una buena forma de que las canciones vayan cogiendo su dimensión. Sí. Es decir, tocarlas antes de una forma muy instintiva en concierto, que vayan cogiendo su estructura, su carácter, su instrumentación. Y con esta canción pues me pasó algo muy bonito, ¿no? Y es que, claro, la canción ya es un clásico, pero no estaba escuchada en esta forma en la que yo hago. Exacto. Y los finales de los La es una aportación mía, que al final era lo que cantaba toda la gente en el concierto cuando yo invitaba a la gente a cantar en la canción, ¿no? Y esta canción, desde la primera vez que la canté, tuvo una aceptación muy grande entre el público y jazz, y se convertía en una canción muy de fiesta al final.
Claro.
Y eso me gustó, porque creo que cuando un autor, sobre todo un cantautor, versiona a otro autor, creo que es muy importante que haya un ejercicio de compromiso, de transformación de la canción. Que no hagas un cover, porque a mí esa palabra, la verdad, es que me toca bastante.
Sí,
me fastidia,
sí,
porque creo que eso es simplemente, pues, una copia.
Es un calco, claro.
Y yo, para mí, una copia, prefiero el original siempre. Original, claro. Siempre, siempre. Entonces, hay que esforzarse, hay que comprometerse con la canción y, de una forma u otra, transformarle y darle tu aportación. Es como, yo me acuerdo de la versión de los Guns N' Roses, del Knocking on Heaven's Door, ¿no? Sí. Que de pronto estaba la de Bob Dylan, que era como, sí, una canción que parecía diferente, y de pronto llegaron ellos y hicieron, toma, ahí la llevas.
Claro,
entonces,
claro,
yo creo que eso es versionar. El resto es copiar y no me merece mucho respeto el otro concepto, la verdad.
Qué bien te veo, No Lasco. Cómo me gusta que hayas venido aquí, tío.
Muchas gracias, Pulpo, muchas gracias.
Me gusta mucho. Si no hubiese sido músico, ¿qué hubiese sido? Porque te están escuchando los... Bueno, te está escuchando la gente a la que emocionas. La gente que está currando, la gente que está con las mercancías de un lado a otro, los que están haciendo pan como Daniele Brunini, la gente que está ahora mismo haciendo, pues, oye, pues muchas rutas con los camiones por todo el mundo y disfruta con tus canciones. ¿Tú qué hubieses sido si no hubieses sido un autor de éxito?
Bueno, pues yo creo que hubiese sido otras muchas cosas, ¿no? Ahora mismo se me ocurre viajero empedernido. Creo que hubiese sido un viajero, un nómada brutal, ¿no? Y después también, es que a mí una sensación que yo tengo muy buena en mi vida es que mi primer disco lo grabé con 30 años, ¿no? Vale. Y justamente antes de esos 30 años yo había tenido una cantidad de vidas. Digo vidas porque estuve viviendo en Dublín durante un año, estuve tuve mi sala de fiesta, una discoteca, trabajé durante muchos años de comercial, ya estaba coqueteando con la música en los bares. Es decir, que he tenido una cantidad de vidas previas a la música. Así que es verdad que cuando yo ya comencé a tomarme en serio la música y a querer ya grabar mi primer disco, cuando yo me di cuenta cómo me sentaba ese traje nuevo, me di cuenta de que era el traje que mejor me sienta, ¿no? Pero claro, sí tengo muy claro una cosa: si la música no me hiciese feliz, me dedicaría a otra cosa. Y seguramente, si yo no me dedicase a la música, es muy posible que yo hubiese vivido ya en tres o cuatro países diferentes, ¿sí?
Fíjate. Qué bonito, ¿no, Lasco? Qué bonito. Qué placer que hayas venido aquí a presentarnos Genco. Es tu juguete, es tu, ahora tu juguete favorito. Te va a tocar presentarlo en un montón de sitios. Estarás repleto de ilusión, me imagino, ¿verdad?
Sí, la verdad es que estoy muy contento. Yo me considero un animal de escenario, porque a mí lo que me ha mantenido siempre fuerte en lo musical siempre ha sido el ritmo de conciertos que he tenido. Y la verdad es que tengo muchas ganas, ¿no? Porque al margen de que, como te digo antes, yo soy un animal de escenario y me encanta la escena y actuar, también la motivación del nuevo repertorio, de ver cómo la gente lo disfruta, de ver cómo la banda también lo va fluyendo con esas nuevas canciones, y la verdad es que a mí es lo que más me gusta, el escenario. Pero también es verdad que este disco me trae proyectos paralelos muy importantes, ¿no? La aventura por Colombia me tiene súper motivado. Aparte, es un tema, la canción que he compuesto y que hemos grabado el videoclip allí en Medellín, creo que es un poco Las cosas pequeñitas dos, ¿no? Tiene ahí un punto de estas canciones que conectan con el alma directamente y que alegran a la gente, y encima haber tenido la oportunidad de grabarla con un ya gran amigo como es Juanma, que es el protagonista de La Reina del Flow, con el que nos recorrimos Colombia, y ahora en mayo vuelvo a Bogotá, al BIME, a un festival de la industria, para presentar la nueva canción con él. Y en noviembre tenemos ya gira por Colombia, que tenemos cerrado el Teatro de Medellín, tenemos cerrado Bogotá, tenemos cerrado Barranquilla y Cartagena de India. O sea que la verdad es que estoy muy motivado con ese proyecto por Colombia, porque une dos de mis pasiones, que es la música y viajar.
Qué gozada. Y ahí estará un español, un andaluz, Nolasco, triunfando en esos escenarios tan lejanos en lo físico, pero tan cercanos en lo sentimental.
Totalmente.
Nolasco, te deseo lo mejor, que muchísimas sigas siendo tú, que nos sigas regalando este tipo de canciones, estas historias tan importantes, y también que se agradece que reconozcas, pues sobre todo, la importancia de la música para que uno se sienta bien, porque eso tú también provocas que la gente se sienta bien con tus canciones.
Hombre, yo creo que para mí es una de las cosas más reconfortantes, ¿no? Si que tú notas que hay gente que le viene bien tu música, que ayudas a gente, que en realidad no era el propósito inicial, ¿no? El propósito inicial simplemente es ahorrarte una pasta en psicólogos, ¿no?
Claro.
A la hora de componer. Tú compones, expresas, te sientes, te desarrollas, el escenario es la catarsis, en la que parece que es un parto en el que naces de nuevo y sudas y te expresas, chillas, te alegras y ríes.
Claro.
Pero después, si todo ese acto llega a los corazones de la gente les alegra la vida, bailan, se olvidan de todo con tu música, pues a mí me parece algo increíble.
Pues eso es lo que tú consigues por parte de todos los que te admiramos y escuchamos tu música, y encima tenemos la suerte de darle aquí un botoncito en la radio y traspasar las fronteras de las casas, de los coches, de las fábricas, para que los ponedores te escuchen. Nolasco, que te vaya muy bien.
Muchas gracias
por haber venido a este estudio. Espérate, te voy a dar un abrazo. Mira. Gracias por venir a por las calles, Nolasco. Mucha suerte.
Muchas gracias, Pulpo, por tu acogida, por tu programa y por tu sensibilidad hacia la música.
Gracias, hermano. Seguimos.
Un abrazo muy grande.
Se llevó la razón. y ni forma de darle batalla, y ella siempre gana. Y la muerte será siempre el fin, solo es ley, no me lo invento yo. El presente un regalo y miro los momentos latidos de tu corazón. Si no sientes que un rayo traspasa tu alma, si no lloras de gusto.
Chica tan agradable, nos hace en Olasco y lo comparte con los ponedores de calles a las 4:58. Las 3:58 en Canarias. Pues venga, un empujoncito más. Llegaremos a las 6 de la mañana y luego comenzará Herrera en Cope. Y seguiremos pues haciendo producción en todo el país, en toda España. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal. Un abrazo a la gente que ahora mismo está pues pico pala trabajando y levantando todo un país, incluso desde la oscuridad y desde la madrugada. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida. Si llevas con nosotros desde la 1:30, no te alejes en este día de derrota del Real Madrid. En la próxima hora, los ponedores ya sabéis que vais a tener la palabra, porque empezamos a poner orden en el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Ve marcándolo, ve cogiendo tu turno, más que nada para que puedas entrar y llevarte el diploma oficial de ponedor de calles, ponedor que entra, ponedor que le vamos a enviar el diploma oficial. Luego tendremos un nuevo capítulo del Grupo Risa. Hay que seguir poniendo las calles y a partir de entonces serán ya las 6 de la mañana, las 5 en Canarias, y comenzará Herrera en Cope. Por cierto, ahora mismo en facebook.com/poniendolascalles somos ya 128.334 ponedores. Eso significa que en cuanto tú te sumes, tu nombre aparecerá por aquí y yo te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida y confirmar que ya eres un ponedor más, uno que se integra en esta comunidad de ponedores que nos escuchan y que nos siguen a través de Facebook. Vamos a actualizar la información.